Zaragoza, abierto en domingo, con Marta Jiménez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Abre abierto el domingo en esta edición del 25 de abril. Hoy hablaremos de flamenco. Recuerden que comienza la 17ª edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco. Vamos a recomendarles también las mejores exposiciones que podemos ver en la ciudad y en nuestro tiempo de cine hablaremos de Luis García Berlanga. Como siempre, nuestra... Yo siempre me ha parecido que era la tertulia del vermú, pero ya empieza a ser la tertulia del café, aunque sean estas horas del mediodía.
El cuchareteo.
Hola, Araceli Ruiz, hola, buenas tardes. Hola, Antonio Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Icíar Elizondo, buenas tardes.
Hola.
Vicente Mora, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Va a ficharte Onda Cero?
Pues no creo. No.
Vamos
estoy
a ver.
Aquí encantado en la SER.
Eso te iba a decir, Vicente. Aquí también hay pluralidad, ¿no? Al menos en Radio Córdoba, que es lo
Radio
que
Radio tú... Córdoba es pluralidad porque nosotros nos encargamos personalmente.
Ajá.
De que la haya.
Por cierto, quiero anunciar a los oyentes que el martes comienza una tertulia de periodistas en esta casa, en Hoy por Hoy, el martes, con periodistas de cada medio de comunicación de prensa escrita de esta ciudad, ¿eh? Habrá un periodista del Córdoba, otro del Día, otro del ABC y otro del País. Pues viene José Luis Rodríguez del Córdoba, viene Rafa Ruiz del Día, viene Antonio Chávez del País y viene Pablo Díez de el ABC.
Pues muy bien.
Parece una iniciativa muy sana y que debería de reproducirse.
Sí. Y ocurre en la SER, Vicente.
¿Cómo se llama la tertulia?
Tertulia de periodistas.
Lo corté, no quita lo valiente. Sí, yo creo que lo que estaba diciendo Vicente es que el peligro de Onda Cero que desaparezca y se convierta España verdaderamente en medio de comunicación, porque habrá solamente dos mitades, un medio, la SER y otro medio, la COPE.
No, pero si ahora las dos Españas están en los medios.
Pues claro. Oye, un momentito, sí. Vicente, para quien no lo sepa, escribió un artículo el viernes hablando de lo necesaria que era Onda Cero. Algo en lo que estoy completamente de acuerdo. Todas las radios creo que son necesarias y ojalá hubiera más, ¿eh? Siempre tiene que haber una segunda. No, me dice Tomás Ríos, ¿qué opina ya desde el control? Esto es increíble. Pero es verdad que segunda.
Oye, se podría ser una novedad, oye, porque que desde control también participas en la tertulia.
Sí, como los super tacañones, ¿no? ¿no? O algo así.
Como la voz.
Que no conozco ninguna tertulia que desde el de control participe.
Yo por mí, fíjate, encantadísimo.
Yo, mi voto. Yo. Por favor.
Además ha sido muy bueno lo que ha dicho Tomás.
Sí, además habría paridad hoy, porque habría ya tres contra tres.
Bueno, pero es que ahora la paridad es que seamos más. Cuéntalo,
en donde
Marta.
No hay paridad es en el gobierno andaluz, el primer gobierno de España, desde luego, del mundo, ¿o no?
No, paridad es 60-40, o sea, que si hubieran sido 8 hombres y 6 mujeres, también hubieran sido un gobierno paritario.
Bueno, el gobierno español, y creemos que del mundo, no estamos muy seguros, con más mujeres que hombres, 8 consejeras y 6 consejeros. ¿Contenta, Icíar?
Hombre, pues sí, yo también quería decir, a ver, que donde se ven las caras nuevas del gobierno Chávez son en las mujeres, exceptuando Cándida Martínez de Educación y Fuensanta Cobes, que
Concepción pues, Gutiérrez también
Concepción
estaba.
Gutiérrez, pero vamos, que los hombres nos unan mucho. Francisco Vallejo, Saldaña, Paulino Plata, Zarrías, Griñán, en fin, que nos unan todos, menos Antonio Fernández. Pero que la renovación viene por las mujeres.
Pues yo estoy muy enfadado. Yo creo que la primera tarea de Micaela Navarro, sí, consejera de Igualdad.
Bueno, sí, eso también quería
procurar
subrayar.
Que en el mismo gobierno haya mitad-mitad.
Lo que sí es verdad es que es la primera vez que en España hay una consejería de Igualdad, que tiene el rango de consejería. Porque hasta ahora hay comunidades autónomas que tienen institutos que dependen de presidencia o direcciones generales. Entonces yo creo que eso es importante.
Uh-huh. Araceli, Vicente.
¿Pero es consejera de Igualdad o de Paridad?
Igualdad y bienestar social.
Que yo me pierdo, yo llego un momento que me pierdo ya aquí.
A mí es que la palabra igualdad, en fin, a mí me encanta la palabra italiana que parita.
Parita.
Me gusta más que igualdad.
Bueno, pero parita es paridad, ¿no?
Sí, pero me gusta más.
Para un gobierno en el mundo, en Europa o en España, que hay dos mujeres más que hombres, tampoco nos vamos a pelear, ¿no, Antonio Manuel?
Pero sí, estoy bromeando. Espero que, bueno, supongo
no,
que
sobre todo
mi audiencia
hace...
es tan inteligente que sabe que estoy bromeando.
Ya, no, sobre pero... todo porque
no sé,
hasta...
yo te he visto muy...
Sobre todo porque hasta hace 10 años, 12 años, cuando siempre habéis vivido mucho más tíos que tías, nunca se ha comentado
nunca
lo contrario.
Nadie, o sea, nada,
que...
o sea,
los localistas acérrimos han llorado estos días porque no hay ningún consejero cordobés.
Eso es porque tenemos muchos ministros en el gobierno Zapatero.
Pues puede ser.
Todo
habla de José Antonio Griñán, pero José Antonio Griñán no es cordobés, lo que pasa es que lleva años.
¿Vosotros sabíais que Montilla era de Iznájar?
Sí, yo es que no lo sabía. Nos hemos enterado hace poco.
¿Y cómo parla el catalán?
Pero es pura anécdota lo de que Montilla es de Iznájar, pero es verdad que es nacido allí, ¿no? José Antonio Griñán es el consejero de Economía y Hacienda y entre las últimas declaraciones que ha hecho, ha vuelto a pedir que la tutela de Cajasur vuelva a pasar a la Junta de Andalucía. Cajasur, el retorno.
Yo lo he dicho siempre, creo que las cajas de ahorro deben trabajar con tranquilidad dentro de su propia autonomía financiera y tener relaciones de colaboración y de cooperación con la Junta de Andalucía. Lo espero, no solamente Cajasur, sino de todas las otras cajas de ahorro de Andalucía. Lo va a pedir el Gobierno, sí, el Gobierno va a pedir, pero me corresponde al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Nosotros vamos a pedirlo porque entendemos que forma parte de las competencias estatutarias. Pero eso no significa nada, significa que en vez de depender de un Gobierno socialista, depende de otro Gobierno socialista.
Las palabras de José Antonio Griñán el pasado jueves, ¿qué os parecen?
Bueno, yo, como personal de Cajasur...
¿Puedes hablar o no?
Tengo, claro que puedo hablar, perfectamente.
Vale, vale.
También, pero Cajasur es muy plural, también como la SER. Me parece que, hombre, que no sé, yo creo que la Junta debería tener cosas más importantes que estas de las que preocuparse, ¿no? Sobre todo, como él dice, teniendo en cuenta que el Gobierno central también es socialista, ¿no? De todas formas, yo, si algún día llegara a pasar eso, yo espero que fuera de verdad la tutela lo que quieran recuperar y no el control.
Vale.
De todas maneras, yo legalmente nunca he estado tutelada por la Junta de Andalucía. Igual que tampoco ahora está tutelada por el Gobierno central.
Explícate, por favor.
Vamos a ver, es un complejo normativo, realmente difícil de explicar, pero lo único que hay es una reforma legislativa para intentar modificar las cuotas de poder internas. Porque las cajas de ahorro, a diferencia de los bancos, tienen un consejo de administración donde hay una cuota representativa de diferentes administraciones públicas. Y lo que intentó la Junta de Andalucía fue modificar esa cuota, entre otras cosas, para crear esa caja única tan importante, ¿no? Y esa ley fue recurrida por el PP y creó el PP otra nueva que a su vez también fue recurrida por la Junta de Andalucía y se creó como una especie de vacío normativo donde simplemente por una cuestión competencial ganaba la ley estatal como ley marco, nada más. Pero eso no significa ni que antes estuvo con la tutelada ni que ahora lo esté, de verdad, eso no significa. O sea, todavía tiene bastante independencia. Las cajas de ahorro todavía en España tienen mucha independencia.
Una pregunta para que me contestéis brevemente. ¿Cajasur debe seguir siendo de la Iglesia?
Vamos a ver, yo lo voy a plantear de otra manera. ¿Las cajas tienen que seguir siendo controladas por el poder político?
Esa es una buena pregunta.
¿O las cajas de ahorro que son?
¿La Iglesia es un poder político?
No, la Iglesia fue la que lo fundó. Yo creo que tendrá derecho a conservarla igual que...
También había, luego estaba la caja provincial.
La caja provincial fue absorbida. Entonces, del conglomerado resultante del fundador...
Se llamó fusión en aquella época, pero bueno.
Fue una absorción técnica. Sí.
Yo respondo a Marta con otra pregunta, porque la cuestión aquí de base es si las entidades financieras españolas tienen que tener poder político, como por ejemplo tiene la Caixa o como lo tiene Caja Madrid. Y repito, por ejemplo, Caja Madrid o la Caixa, que es algo que de vez en cuando hay que recordar a todo el resto de España, especialmente a los andaluces, tienen estructura de banco, pese a que tiene fisonomía de caja. Lo que significa que tiene cantidad de ventajas, pero funcionan en el mercado financiero y en el mercado económico, funcionan como si fueran absolutamente un banco.
Yo os voy a poner una cosa que me pasó a mí cuando vine a Córdoba y que da a entender un poco el poder fáctico de antes Cajasur en esta provincia. Yo he llevado años, 20 años, 25 años viviendo en San Sebastián y yo no sé cómo se llamaba, vamos, yo leo el periódico y no recuerdo el nombre del presidente de la Cucha. Y nada más llegar a Córdoba, enseguida supe quién era el presidente de Cajasur. O sea, que aquí tiene un
¿La Caixa no tiene influencia en Cataluña o Caja Madrid no tiene influencia en Madrid?
Que sí, ¿no? Pero que... No. Voy... Sí, no, pero quiero decir... Digo, o sea, que Cajasur es algo más que una caja de ahorro.
Cajasur, que sí, pero es la entidad financiera que controla el mayor volumen de capital y de depósitos que hay en la provincia. Eso
vamos a ver, y que te voy a decir una cosa.
Y que la fuerza simbólica y social,
sí,
concretamente de su presidencia, no es normal.
Un momentito, como vamos a seguir hablando de Cajasur, sé que por los siglos de los siglos.
Yo solo
amén.
Respecto a lo de los consejeros, que creo que se ha obviado el tema de la capitalidad cultural de Córdoba, no se ha nombrado por ninguna parte, y quiero recordárselo a la nueva consejera.
Concha Caballero se enfadó muchísimo y lo comentó en el Parlamento.
Bueno, con uno de los primeros problemas con los que tendrá que lidiar el gobierno andaluz será con el varapalo para los intereses de los agricultores andaluces que se han llevado esta semana por el algodón y por el aceite, que es lo que más nos afecta a los cordobeses. Ya sabéis que la Unión Europea sacó adelante su propuesta de reforma de la OCM del aceite y del algodón en contra de los intereses del principal país productor. Ya se le está echando la culpa, como sabéis, a la nueva ministra que asistió a su primera reunión en Bruselas. Esto sí es un problema, ¿eh?
Sí, hombre, sobre todo teniendo en cuenta que hace escasamente 2 meses sí contábamos con los votos favorables de otros 4 países más y hoy en el voto anterior lo hemos perdido, pese al apoyo expreso dado anteriormente con Francia y con Alemania. Es que esas cosas también hay que hablarlas. O sea, vamos a ver, indudablemente el palo que va a recibir, especialmente Andalucía, porque estamos hablando de España, pero Andalucía es espectacular. Porque cuando se habla de que España es el mayor productor de aceite de Europa...
Es Andalucía.
Es Andalucía. Y de tabaco, también. Y de algodón, también. O sea que es Andalucía. Y, hombre, y hay que recordar que no nos han votado ni Alemania, ni Francia, ni Italia. O sea, que es que los que no han votado han sido Dinamarca y Suecia, que, como sabéis, tienen una gran producción de aceite y de algo. Indudablemente ha sido un fracaso de la delegación española y si la representa...
A ver, pero bueno, pero habrá un proceso, ¿no? Es que yo hoy cuando leía a...
Repito que hace dos meses escasamente tenemos el apoyo de 4 países, porque, hombre, estas cosas no son tan fáciles.
Una señora que la acaban de nombrar, y no es de verdad que no es por defender...
No, pero si por la señora no es, pero, hombre, hay una cosa que es evidente.
A mí me parece un poco patético, además, de verdad. Yo le quiero hacer un... Ay, ahora estoy un poco... que todavía no me he despertado.
Bueno, tranquila, no pasa nada.
Una recomendación al Partido Popular, de verdad. Es que yo le oía a Cebes culpar a la ministra de todo esto y tal, y de verdad que reconsideren el tema de que Acebes sea un poco el portavoz, porque todavía aquí en España no nos hemos olvidado de todo lo que pasó, de todo lo que dijo el señor Acebes, y de verdad es que no tiene ninguna credibilidad.
Vamos
de
ver,
verdad, yo...
Icíar. Y sí, ¿por qué no habíamos el tema de PP y PSOE y hablamos de otra cosa?
Lo digo mucho un poco para que, de verdad lo digo, vale, que para acuerdo, que el mensaje del Partido Popular tenga más credibilidad.
Bueno,
por
me
favor,
parece muy bien, pero el tema no es si Acebes debe ser o no debe ser el portavoz, sino que hay un agricultor aquí en Palma del Río que ahora va a dejar de recibir la ayuda. Y la cuestión es, ¿por qué deja de recibir la ayuda? Bueno, pues deja de recibir la ayuda porque, entre otras cosas, hasta hace escasamente 2 meses que hubo una negociación expresa y firmada, nosotros contábamos con el apoyo de, entre otros, por ejemplo, Polonia, Italia, Portugal, que eran, bueno, Italia y Portugal, entre otras cosas, también productores. Lo que pasa es que hay un cambio.
Que la guerra de Irak se hace un cambio.
No,
el
tratado
de
Niza. El tratado de Niza y Ciar. Hombre, el tratado de Niza. Pero sí que eso es verdad. O sea, vamos a ver. Tú estás de acuerdo con un señor que tenía una cantidad de votos. Y ahora resulta que le dices
que no.
No,
sí, es verdad. Que sí,
claro,
que
dices que no.
Ahora, de Niza.
Sí, pero Alemania y Francia han votado en contra.
Ya lo sé.
Y han votado
sé,
en contra. Hombre, que te creo que no es una cuestión de la ministra...
Es el tema de los países medianos, ¿no?
Hombre, claro, la ministra habrá ido ya a pelearse y lo habrá hecho con... ella no solo, sino con... Vamos, ella acaba de llegar, estará toda la delegación de funcionarios, pero toda la delegación de funcionarios va con un planteamiento político detrás que se acaba de derrumbar, nada más.
Bueno, las patronales agrarias ya han anunciado que llevarán el caso a los tribunales. Desde
y perderán.
Luego,
y
se
perderán,
va a luchar desde Andalucía. Tanto negativismo no me gusta.
No. Hombre, no, pero yo creo que yo tengo muchísimo conocimiento
sé
de causa.
Sé que lo tienes más
y
que
te
yo.
Digo, y te digo de verdad que lo van a perder porque...
Pero un poquito de optimismo no... En fin.
No, Marta,
pero,
no es cuestión de...
No es pesimismo, de verdad. Yo estoy hablando de hechos absolutamente reales. O sea, te quiero decir que hace 2 meses...
¿No hay posibilidad de que lo gane?
Yo tengo un amigo que acaba de pedir, que pidió una ayuda hace 2 meses sabiendo que se le iban a dar. Eso, y vamos, estuve allá cenando con él. Y ahora está el señor indignadísimo, no porque acaba de perderla. O sea, ya hace 2 meses la tenía. O sea, y esas cosas, ¿por qué no se explican en la radio? O sea, y ahora lo del recurso. ¿Alguien me puede decir cuándo fue la última vez que España ganó un recurso?
Es que en Europa no se gana.
No se ha ganado
no
ninguno.
No se gana la cosa por tribunales. Hay que pactar, hay que conseguir apoyo de los otros países. Esa es la única forma de
ganar.
Ha
perdido el Coreper, no, esa es la auténtica realidad. Uh-huh.
Bueno, vamos a pasar de lo prosaico a lo lírico. Ayer comenzó Cosmopoética, un encuentro de poetas del mundo en Córdoba, como sabéis, un proyecto muy bonito que organiza el Ayuntamiento de Córdoba, la oficina de la capital cultural. Más de 50 poetas venidos pues de un montón de países participan. Además, en varios escenarios se va a utilizar la ciudad de una manera, pues yo creo, pues también muy hermosa para este proyecto. Vicente Mora, tú estás, ¿no?
Sí, estoy.
¿Qué día participas?
El lunes en un instituto por la mañana.
El lunes, y Antonio Manuel tocará con su grupo de NEF el martes,
¿no? Martes.
Muy bien.
Vicente pues... está, como no lo dicen, en el Luis de Góngora.
Bueno, pues tu manager, decirlo. Tu road claro manager. Sí. Bueno, pues una actividad de dimensión internacional que ha suscitado la polémica esta semana. Dos poetas, Raúl Alonso y José María Álvarez, han sido los encargados de coordinar el encuentro de Cosmopoética, en el que se han incluido a los poetas cordobeses que viven fuera de nuestra ciudad. Pablo García Casado, Joaquín Pérez Azaustre han sido los nombres que más han sonado, pero también María Rosal, que vive en Montilla, o Leopoldo de Luis, que creo que este señor no ha podido venir intervenir por motivos personales, ¿eh? Que todo hay que decirlo. El PSOE, por supuesto, pues ha afirmado que los proyectos de capitalidad cultural necesitan el conceso que no ha tenido Cosmopoética y que hay que evitar fallos en la organización. Muchos han, bueno, pues lo han puesto de simbólico, ¿no? La incapacidad ya del ayuntamiento para coordinarse y elaborar un proyecto que tampoco era tan difícil. En fin, ¿qué os ha parecido lo que ha ocurrido?
Bueno, creo que has dado la almendra del asunto. Es decir, no me parece de recibo que precisamente uno de los primeros actos de la capitalidad cultural demuestre la incapacidad de la capitalidad, o sea, de la ciudad, para hacer un proyecto así. Aquí en Córdoba hay gente que llevamos organizando congresos de poesía de hace mucho tiempo y, curiosamente, funcionan. Y en cuanto se hace una cosa del ayuntamiento, se llama a gente de fuera, porque José María Álvarez, no sé si es alicantino o valenciano, tiene un absoluto desconocimiento de lo que es la poesía cordobesa. Y por eso quizás se llamó a Raúl Alonso un poco para completar ese desconocimiento, lo cual ya me parece el primer fallo, ¿no? Llamar a alguien de fuera con de gente aquí, que no solo que es capaz de hacerlo, sino que lleva haciéndolo perfectamente. Y con exactamente el 10% del dinero que se va a invertir en Cosmopoética, se han conseguido aquí hacer cosas como el Papa Poético o lo que hace Francisco Gálvez con la Diputación.
En Cosmopoética se han invertido 70.907 euros.
Oye, yo quiero preguntar una cosa. ¿Hay un equipo de no gestión cultural, o sea, que esté trabajando a favor de la capitalidad?
Equipo sí hay, equipo sí hay. Hay un equipo, está Manuel Pérez, está el concejal y hay un equipo de gente.
O sea, gente de, de gestión cultural,
sí la hay. A mí lo que me preocupa, es a quién, con quién se asesoran. Porque desde luego con los poetas cordobeses no se han asesorado. O sea, te lo digo yo porque he hablado con los demás y te puedo decir que no ha habido nos han sentado con la gente de la cultura de aquí para decirle, oye, queremos hacer esto, vosotros que sois que sois el tejido cultural en esto, porque bueno, si fuera un cosmonarrativa o si fuera un cosmopictórico hubieran llamado a otra gente, pero es que a los escritores no nos han llamado para esto.
Pero cuando han citado para participar, ¿vosotros sabíais quién iba a
cada poeta recibe una llamada de teléfono en la que se le invita a participar. Entonces,
todos, ¿eh?
Bueno, los que lo
porque me consta que hay otros poetas que han llamado ellos mismos para participar.
Ah, bueno, vale, eso también puede ser. Eso pasa en la vida, en todas las facetas de la vida. Pero a lo que voy es que cuando recibes la llamada tú no sabes quién va a ir, qué compañeros va a tener, ¿no? A lo mejor, si yo hubiera tenido una lectura desde el principio de lo que estaba pasando, a lo mejor yo no hubiera participado.
Entonces, pero perdona, cuando organizo cosas, a la gente que convoco siempre le doy un poco el contexto, me parece mínimo.
Bueno, pero yo si me lo dan, mejor. Pero creo que por educación tampoco voy a decirle al organizador, oye, dime quién va para ver si voy o no. Yo tengo que suponer, tengo que pensar.
Cuando te lo ofrecen, no te dicen, va a venir tal persona, tal y tal.
A veces si te lo dicen, yo intento decirlo cuando yo organizo algo.
En este caso en concreto.
Yo siempre lo digo cuando organizo algo. Pero si no lo dicen, no me parece tampoco de recibo, porque parece como que, oye, dime, que parece un poco mafiosillo, ¿no? Dime quién va para ver si voy yo. Hombre,
has dicho la palabra. ¿Hay cierto amiguismo en la poética cordobesa?
Vamos a ver, la poética
cordobesa. En todas las poéticas.
En todas las
poéticas. Qué poco pega el amiguismo en la poética.
Pero en todos los sectores de la vida.
Vamos, eso para empezar. Y yo quiero quitar este tufillo con respecto al mundo de la poesía cordobesa, porque ningún, repito, y lo quiero dejar muy claro, ningún sector de la cultura cordobesa en los últimos 50 años le ha dado tanta alegría a esta ciudad como la poesía. Y el único sector de la cultura cordobesa que es conocido nacional e internacionalmente es la poesía. Y a la prueba es que se hace un Cosmopoética. No se hace un Cosmopictórica ni una Cosmonarrativa, como decía yo algo.
Hay un festival internacional de la guitarra.
Hombre, evidentemente, pero habría que ver qué guitarrista cordobés.
Y el Premio Nacional
de Flamenco.
El concurso
que empieza hoy.
El Concurso Nacional de Flamenco es probablemente el más importante.
No, pero estamos hablando del mejor de España.
Son los guitarristas cordobeses los mejores de España.
Vicente Amigo tiene muchísimo más proyección internacional que el poeta más importante.
También tenemos Fernando
Tejero. Bueno, pero hablamos de él. Muy puntual de Vicente Amigo. Pero como colectivo de personas, en la cultura española no hay nada parecido ni semejante. Pero no en Córdoba, ¿eh? Pero no en Córdoba, sino en ninguna ciudad.
Es verdad que ha dado más poetas. Mira, porque guitarristas internacionales, ¿a cuántos nombres? A Vicente Amigo.
Sí, bueno,
pintores, a Pepe Espaliu.
Pero cantidad y calidad siempre son lo mismo. Puede haber muchísimos pintores que no se conozcan a nivel internacional.
Estamos hablando de conocimiento a nivel nacional, lo único que estoy diciendo. Y no es porque lo digamos nosotros, ¿eh? Que si va a la última antología que ha sacado el Perión de Jóvenes, son 25 poetas y 8 son de Córdoba. De toda España.
En fin, pero es elocuente, creo.
Yo no soy sospechoso de pensar lo contrario. O sea, mi último disco está basado fundamentalmente en poetas de Córdoba. Córdoba y voy a participar en Cosmopoética cantando a poetas cordobeses. Pues no, yo no creo que... Es que la reflexión que ha hecho Vicente, bueno, yo creo que hay que matizarla. Yo no creo que la poesía sea el sector que más, más brillo haya dado a Córdoba en el último... No,
por supuesto que sí.
Creo que no.
Perdona, pero
no,
por supuesto
que sí. Pueda discrepar, ¿no?
Bueno, claro, yo quiero...
objetivo.
No, es objetivo.
Pero claro que es objetivo.
No, no es objetivo.
Estamos hablando de premios nacionales. Estamos hablando de premios de honor, de premios...
Yo te puedo decir que si tú haces una encuesta y a ver a quién conoces más, si a Pablo García Casado, con todo lo respeto, y a mi amigo, y lo quiero mucho,
bueno,
a Vicente,
pero eso es
amigo...
Porque estamos hablando de espectáculos no con... o de...
Bueno, claro, un momentito, poesía, es un poco absurdo este enfrentamiento,
vale, ¿no? No.
Quiero retomar.
No, una cosa, perdóname que te diga una cosa. No es absurdo, te voy a explicar por qué. Porque si hay algo que es muy común en la poética, que es precisamente el título muy, muy interesante, y es creerse el poeta el centro del mundo, ¿no?
Eso no es así, Antonio.
Eso es cierto.
Eso es incierto.
Eso es cierto porque, te voy a poner un ejemplo. Cuando te has dicho, por ejemplo, es que no se han llamado a los poetas, ¿me quiere decir dónde está el censo español de poeta? ¿El listado de poeta? O sea, ¿por qué a uno sí y a otro no? Pero que el título de poeta, no, ¿dónde se da?
Pero si no se trata de unos y otros no, sino de por qué no vienen los
pero
de
si,
fuera.
Pero si están...
¿Y por qué? ¿Qué motivos han esgrimido? Porque si el motivo es el económico, dejas de traerte a un poeta de esos israelí o pakistaní o palestino que no conocen ni Dios, porque es que no los conocen ni Dios.
Además, perdóname, Antonio Manuel, perdóname, en Cosmopoética hay poetas que participan que no tienen nada editado.
Exactamente.
Y Pablo García Casado o Joaquín Pérez Azauster tienen premios nacionales y editan en editoriales.
A mí no me han llamado. Y yo tampoco tengo, y tengo editado.
¿Tú no tocas con tu grupo?
Pero yo también soy poeta. Y no llamo, pero vamos a ver, un momento. Yo no llamo, a ver si me entiendes, a ver si quiero dejar las cosas bien claras. Yo lo que quiero decir, simple y llanamente, que no hay ningún censo de poesía. Y que me parece muy mal, porque dando la razón a un 80% de lo que está diciendo Vicente, de un 80% que cuando se habla de cosmopoética vuelve a hablarse solo y exclusivamente de Córdoba, como si Córdoba fuera el centro del mundo y la poesía el centro del
pero
mundo.
Pero es que Córdoba es la que lo organiza, repetir, y la capitalidad cultural es Córdoba.
Pero buscar una identidad poética tampoco es tan malo,
¿no? Criticar que no se ha llamado a Pablo, que yo, eso es cierto, pero de ahí, elevar a una serie de disquisiciones que creo que se escapan uh-huh. de las manos. Yo creo que la poesía...
Vamos a concretar, Antonio. Los motivos, solo hay tres posibles motivos por los que estas personas no han acudido. Solo podría ser por motivo económico, por motivo de descuido o olvido, y por otro, y C, otros motivos, que preferimos no nombrar.
Eso me encanta.
Entonces, el motivo económico es injustificado, porque creo que vienen, no sé si son 10 poetas extranjeros. Bueno, pues con uno menos... te trae a todos los que estaban fuera de Córdoba, con lo que cuesta los billetes de avión.
Bueno, yo quiero terminar hablando de Manuel Pérez,
que es
el director de la oficina del plan estratégico,
perdón,
el máximo responsable de esto, aunque no lo ha organizado directamente, y que el otro día en la rueda de prensa pidió disculpas públicas. Me consta que se ha puesto en contacto, no sé si por teléfono o por mail, con los poetas que no se ha llamado, les ha pedido disculpas, les ha vuelto a invitar, casi todos han declinado la invitación. De hecho, el propio Manuel Pérez ha declinado la invitación de participar hoy en este programa, no tenía ganas de seguir hablando del tema. Pero bueno, que a mí él me parece un hombre muy serio, sinceramente os lo digo, y que un político se haya enfrentado con total honestidad a un asunto como este, pues no, yo creo que le honra.
Y a mí me
¿no?
parece bien que ocurra la primera vez, porque así puede servir como ejemplo para las próximas
acciones. Que errores tiene todo el mundo. Claro.
Bueno, pero está muy bien que las polémicas sean culturales, como es Cosmopoética, la Plaza de las Doblas, en fin. Está bien.
Por cierto, el Ayuntamiento va a destinar 12.000 euros a la gestión de empresas culturales, a formar para la gestión de empresas culturales. Yo creo que hace mucha falta, ¿no? En esta ciudad. Lo va a hacer a través de Fundacor, la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba. Bueno, estamos en los últimos minutos y no vamos a poder hablar de la televisión. Llevo semanas de verdad deseando escucharos.
¿Qué es eso?
Sobre el modelo de la televisión que propone Zapatero, si os lo creéis o no, y sobre la contraprogramación y todo esto. Lo dejamos para la semana que viene, si os parece.
Yo solo quiero mandar un beso.
Además ya tendremos el nombramiento del nuevo director de informativo.
Sí, a ver si será viene. Lorenzo Milá o no, al final.
No, será Fran
Llorente.
A mí
me encantaría que...
Fran Llorente, ¿tú crees el editor del...?
El director del informativo.
A mí me encantaría, como Lorenzo Milá reconoció que se fue a Washington porque a su mujer le habían hecho corresponsal. Entonces él
sí, pero luego sale él más que su mujer.
Sí, pero él fue de corresponsal adjunto. Me encantaría que dijese, no, renuncio a ser director porque no quiero...
Dejar a mi mujer aquí.
¿No? Eso. No, como que no quiero incidir en la carrera profesional de mi mujer, entonces me quedo en Nueva York con ella.
Bueno, quiero mandar un beso a Fernando Tejero.
Fernando Tejero fue el pregonero de mayo el pasado jueves. ¿Lo visteis? ¿Lo escuchasteis? ¿Araceli?
Sí, me encantó. Vamos, fue un ejemplo de... lo que él es, de naturalidad, de espontaneidad, cortito, intenso, no cortito,
cortito
de mente.
Cortito breve.
No, sí, cortito el pregón, me refiero. Y no, yo lo quiero mucho a este hombre, no vaya ahora a malinterpretarme. Y me encantó, yo solo quiero mandarle un beso de bueno, aquí, de Córdoba.
Él se ha abierto el mes de mayo.
Se volcó en los elogios, un poco así como, Córdoba es la alegría de la huerta, y eso ya, yo me quedaron mis dudas, pero en general me gustó un montón. Creo que desde fuera, siempre con perspectiva, siempre parece que lo de casa...
¿Os parece acertada la elección mejor de este pregonero?
Hombre, yo creo que este año no podía ser otro, ¿no?
Yo creo que tiene que haber de todo, y aparte es que este es su año, entonces el
chaval... Hombre, si fuera un pregonero, pues no sé, de una semana gongorina, pues entonces no, pero para un pregonero de fiesta, pues sí, ¿no? Eso que es el ideal, ¿no? Es como, por ejemplo, el pregón del carnaval. Va Andy Lucas, ¿no? Y no creo que nadie se tire de los pelos.
Hombre, bueno, sí, aparte, pues, para una vez que no sale un...
Mayo está a la vuelta de la esquina. ¿Sois vosotros muy de fiestas?
A mí me gusta más que la Semana Santa.
Adiós,
no, que me encanta, o sea, y además, vamos, toda,
lo de las cruces,
todos
los
mis
patios,
amigos del País Vasco vienen,
yo
siempre animo
a
que vengan en mayo, porque verdaderamente
el
es una maravilla, o sea, el ver, a mí me encanta, y me encanta eso, y me espanta cuando veo por la mañana, primera hora que me encanta ir por la mañana y pasear por Córdoba, cuando veo todas las cervezas, todos encima de las macetas.
Por la mañana. Que...
Encima del monumento Juan de Mesa las he visto yo. Ay,
me llamamos
mesa,
Juan de Mesa.
Es que en mesa,
Aquí mucho cordobita, mucho rollo, pero muchas veces los cordobeses no saben lo que tienen.
Bueno, queridos míos, que paséis muy buena semana, que reflexionéis sobre la tele, que hablamos de ella la semana que viene, ¿vale?
Vale.
Bueno, a disfrutar de Cosmopoética, claro, Antonio, sí. Manuel y Vicente. Araceli, Ciara, adiós, y por favor, que suene el flamenco.